¿cuándo Dios se le ocurrió poder unir y crear esta vida en pareja? Y pensar un poquito en las razones que nos hacen, que nos hacen vivir hoy en pareja. Todos sabemos que esto fue un sueño de Dios. Dios crea al hombre, luego crea a la mujer. Y dice, en un momento hay una expresión en Génesis donde Dios dice: y vio Dios que no era bueno que el hombre esté solo. Dios deja por sentado que para Él era importante que podamos entender que es mejor la vida en pareja. Es mejor la vida en pareja. De hecho, la sociología y la psicología, años después y hace siglos atrás, definen y determinan que es cierto que el hombre no nació para estar solo. La sociología sí lo define y la psicología también. Somos seres que nacemos o que fuimos creados, indistintamente de cuál sea la cosmovisión que se tenga, pero se entiende de que no podemos estar solos. Somos seres naturalmente sociables. Fuimos diseñados y hay algo parte de nuestro ser almático que debe estar conectado siempre a algo o a alguien. Entendemos nosotros desde nuestra cosmovisión cristiana y desde los principios escriturales, porque es más fácil entenderlo de esa manera, que Dios entendió que no era bueno que esté el hombre solo. Ahora, si Dios establece esa gran verdad, entonces necesitamos convencernos de una vez por todas que vivir en pareja es de las más grandes bendiciones que podemos experimentar como seres humanos, o como individuos. Como individuos, entonces podíamos partir diciendo en esta tarde que es mejor vivir en pareja que solo. Llega un momento de nuestra vida donde necesitamos estar con alguien. Quizás la no administración de esa parte de nuestras necesidades emocionales quizás nos llevan a tomar decisiones equivocadas, improvisando aquí y allá. Pero es claro, lo que quiero dejar como base, y es que necesitamos entender que no estamos llamados para estar solos. La Biblia sigue diciendo varios textos donde es mejor, como dice la Escritura, es mejor dos que uno, porque si el uno cae, el otro lo levantará. Si dos o tres se pusieren de acuerdo, y cuando uno va a la Escritura ve el principio del acuerdo y de la unidad como un principio fundamental para la prosperidad, para la bendición, para el desarrollo, para el crecimiento y para el éxito. Por tanto, lo que quiero dejar planteado en este inicio de conferencia es que Dios consideró que tu vida iba a ser mejor al lado de alguien. Eso es una gran realidad. Dios determinó que tu vida siempre es mejor en compañía de alguien. Eso es verdad. Eso es una gran realidad. Ahora, pensando en eso y aceptando esa afirmación aquí, el punto entonces es de que Dios te da la libertad de elegir. Dios te dice: no es bueno que estés solo, elige. Y nos da la posibilidad, a través de la atracción, de los gustos y de unos principios que dejó escritos en la Biblia, para que pudiésemos tener una capacidad de juicio para elegir la persona con la que vamos a vivir toda la vida. No con la que vamos a improvisar a ver qué sucede, sino con la que vamos a vivir toda la vida. Entendiendo que Dios dijo que somos mejores en compañía, Dios te da la capacidad de elegir. No sé si sea buena noticia o mala para algunos, pero ya elegiste, ¿verdad? Y ya elegiste. Así que entonces voy a abrir una puerta, y es que ya elegiste. Y ahora no se trata de pensar si elegiste mal o elegiste bien. Ahora se trata de mirar hacia adelante, y es: ¿cómo hago? ¿Cómo logro, a través de mi elección, poder vivir como Dios quiere que yo viva? Y es disfrutar la vida en pareja. Una de las cosas que más disfruto en mi oficio pastoral, es oficializar bodas. De hecho, todas las bodas que oficializo las monto en mis redes. Y ahorita, el año anterior, tuve la posibilidad de oficializar 20 bodas en el año. 20. Me sorprendí porque yo no llevaba ese récord, pero mi esposa sí. Y mi esposa sí, porque son 20 vestidos, 20 blowers, 20. Bueno, en total. Bueno, exagerado, porque en realidad no se compró 20 vestidos, pero ustedes saben cómo es el cuento de ir a una boda, ¿no? Y mi esposa dice: ya fui a este, así que van a estar la misma persona. Así que yo le dije: bueno, pues comienza a prestar, porque no siempre hay para comprar. Pero eso es otro cuento. Lo cierto es que oficialicé 20 bodas y tengo una frase muy clara con la que quiero expresar la siguiente, y es que cuando estoy oficializando, entiendo que una de las razones por las cuales Dios crea el matrimonio, la unión de un hombre y una mujer, es para, dice, el matrimonio es un estado honroso para que el hombre disfrute de él. Es una de las expresiones bíblicas descritas por Pablo, pero también las razones por las cuales Dios crea el matrimonio. Es un estado honroso en el cual el hombre es llamado a disfrutarlo. Entonces la pregunta es, si Dios creó el matrimonio para hacernos mejores, porque solos no podemos, sino para hacernos mejores y para que disfrutemos la vida en pareja, la gran pregunta es, realmente después de nuestros 19, 20, 15, 10, 12, 13, no les pregunto a los de 4 meses ni los de 6, pero la pregunta es, si en los 13 años de casado, a los 10, 11, 12, 9, la pregunta es, ¿realmente tu relación de pareja y tu matrimonio está viviendo lo que Dios quiere y es que te diviertas? ¿De verdad disfrutas tu relación? Porque es que cuando Dios nos pide estar juntos, no es para dañarnos, es para bendecirnos. Y yo defino la palabra bendición como un elemento de poder ser feliz. Todo lo que me bendice me genera felicidad. Y todo lo que genera felicidad muchas veces a mi vida es aquello que me divierte. ¿A cuántos se divierten jugando o viendo fútbol? Fútbol. ¿Cierto que sí? Pues soy apasionado del fútbol. Soy apasionado de los perros y de las hamburguesas. Soy apasionado. Eso me hace feliz. ¿Cierto? Soy apasionado del mar y la playa. Soy apasionado del mar y la playa. Cuando yo estoy, cuando estoy en niveles de estrés y de preocupación, bueno, ahorita no lo hago con regularidad, pero mientras vivía en mi ciudad, Barranquilla, regularmente me levantaba muy temprano y estaba en esos momentos, cogía mi carro y me iba para la playa, bien temprano en la mañana, 7, 8 de la mañana, me regresaba a las 10, 9 y media, desayunaba, caminaba y eso me liberaba. Cosas que disfrutamos y cosas que nos divierten y cosas que nos hacen feliz. Y yo sé que cada uno de ustedes les hacen cosas felices. Yo sé que hay muchos de los que están aquí que les hace feliz y los divierte jugar con la consola de videojuegos. ¿Cierto? Solo Edgardo. ¿Quién más? Bueno, ok, muy bien. Pero yo sé que a las mujeres les hace feliz ir de compra. Total, ¿cierto que sí? Les hace feliz ir de compra. Muy bien, pero también nos hace feliz ver a nuestros hijos felices. Nos hace feliz tener triunfos en nuestra vida laboral. Nos hace feliz tener triunfos en nuestra vida, cualquiera que sea, alcanzar metas, objetivos. La vida en matrimonio y la unión de un hombre y una mujer, Dios no lo determinó para que lo sufriéramos, sino para que lo disfrutáramos, para divertirnos. Y es de eso que yo quiero hablar en este tiempo que tengo con ustedes. ¿Cómo poder divertirnos? Y yo traje unas imágenes que van a ir acompañando un poquito las ideas que voy a ir planteando, pero le llamé a esta conferencia divertirse una necesidad de todo matrimonio o una necesidad de la vida en pareja. Escuche bien, míreme acá. No necesariamente todas las parejas nos divertimos en nuestra vida de pareja. Y yo en 15 años de matrimonio tengo que confesarles que no en 15 años he tenido temporadas donde no me he divertido en mi relación con mi pareja. Con esto no estoy diciendo que he estado aburrido, con esto no estoy diciendo de que he querido separarme, con esto no estoy diciendo que qué fastidio, no. Pero si soy honesto, como muchos de ustedes también tendrán que hacerlo, tendrán que estar de acuerdo conmigo que han habido o existen temporadas o momentos de nuestra relación donde la cotidianidad, donde la monotonía, y a medida que el tiempo va pasando, parece que la dinámica de la vida, de trabajar, de luchar 12, quizás 14 horas, de esforzarnos, llegan los niños, educar a los niños, un montón de cosas, familia, amigos, trabajo, tantas cosas nos desenfocan de uno de los elementos de la vida en pareja, y es poder divertirnos en la vida de pareja. Y uno de los enemigos de toda vida en pareja y de todo matrimonio es que a medida que va pasando el tiempo, parece que nos acostumbramos a una vida tan rutinaria, tan aburrida dentro de la vida de pareja y dentro de la vida de matrimonio, que por eso las expresiones de la sociedad en común y de las parejas en común es que mejor no nos casemos. Mejor vivamos así, cualquier cosa, porque de los grandes miedos que tiene la vida en pareja es ese miedo a que cuando ya nos casamos o cuando ya vivimos en pareja, parece que ya no nos divertimos. Ya no es lo mismo. Parece que el sentimiento no es igual, parece que la alegría no es la misma. La gente dice que se pierde una gracia. Y sí es cierto, esas cosas comienzan a pasar. Pero yo vengo hoy a decirles a que conversemos un rato y que compartamos algunos elementos que nos permitan nuevamente conectarnos con el propósito de Dios de es divertirnos en la vida de pareja. De las cosas que tú tienes que esforzarte y luchar por mantenerte en tu vida de pareja es que siempre puedas divertirte al lado de ella y que siempre puedas divertirte al lado de él. Porque de las cosas que él, por las cuales él te eligió o por las cuales ella te eligió, era porque a tu lado ella se divertía. Quizás se reía mucho, quizás paseaban, compartían cosas en común y se divertían demasiado. Por eso uno de novio quería pasar todo el tiempo juntos. Y nos pasaba que cuando nos despedíamos de novio, ay, no te vayas, nene. Los peores días y horas de un noviazgo eran los domingos a las 7:30, 8 de la noche, porque a esa hora hay que despedirse. Al día siguiente vuelve la jornada, vuelve la rutina, y son de esas cosas: ay, nene, no te vayas, mi amor, ay, me vas a hacer falta. Y uno demoraba casi 1.5 a 2 horas despidiéndose, ¿verdad? Porque parece que, ay, todo va a cambiar. Y llegaba a casa y uno levantaba el teléfono: ¿cómo llegaste? Bien. Ah, bueno, cuelga tú primero. No, cuelga tú. No, sí, cuelga tú. Ya, ah, sí. Y ahí uno habla. Y quedaba uno como 5 minutos. ¿Estás ahí? Sí. Ay, pero no me cuelgue, quiero sentir tu respiración. O sea, cosas como esa que uno dice ahorita ya, qué cursi. O sea, uno dice, ¿y uno hacía esas cosas? Pero eso era divertido, ¿cierto que sí? Eso era divertido. Muy bien. Piensen en otras cosas que era divertido también. Por lo menos de las cosas que yo me divertía mucho con mi esposa cuando éramos novios, era ir a cine. Mucho. Nos divertía mucho eso. Y de las cosas que más me divertía era que ella me acompañara a mis partidos de fútbol. Esa era de las cosas. Acompáñame a un partido de fútbol y después pídeme lo que quieras. O sea, esas cosas pasaban, era así. Entonces ella entendió, ella descubrió, una mujer inteligente, descubrió que acompañarme a mis partidos de fútbol era que luego ella tuviera toda la libertad de pedir lo que quisiera. Cuando entendió eso, yo dije, no, esto tiene que cambiar porque estoy gastando mucho dinero. Pero nos divierte. Y hay cosas que nos divertían mucho. Y pasa que también ahora, después de 15 años de matrimonio, han vivido temporadas y momentos en nuestra relación donde parece que nuestra relación. Y son alertas, hemos tenido que conversar y hemos tenido que hablar. Y de allí nació esta conferencia y nacieron estos pasos. Ahora, ¿cómo logramos un poco poder divertirnos en pareja en medio? ¿Cómo conseguir que la relación de pareja sea nuestra prioridad, teniendo que ocuparnos del trabajo, de los niños, de los abuelos, de la casa, de pagar facturas, de quedar bien con las amistades, el trabajo, la familia, entre otras cosas, un montón de cosas que día a día se nos vienen encima? ¿Cómo? Yo le voy a decir cómo. Realmente entender que la prioridad de tu vida es tu relación por encima de. Parece que aquí voy a ser como muy radical. Algunos no estarán muy de acuerdo. Algunos como que considerarán pensar un poco mi afirmación, pero voy a decir lo siguiente. Yo quiero que tú entiendas que la gran prioridad en tu vida para lograr disfrutar la vida en pareja, no importa los años que tengas, porque la gran mentira que existe en la sociedad es que cuando ya tienes 15, 10, 20, ya son hermanitos. Y eso es de las cosas que Dios no consideró unir a un hombre y a una mujer. Necesitamos divertirnos en la vida para aquí. Y para lograrlo, tú necesitas entender que tu relación es la prioridad de tu vida. Yo sé que hay que trabajar, porque si no te trabajas no hay dinero para sostener la casa, pagar las cuentas, el colegio de los niños, claro que sí. Pero no te confundas. Que podrás tener un buen trabajo, pero serás infeliz cuando no quieras regresar a casa, cuando te aburra ver a tu mujer. La prioridad realmente de la vida, de tu vida, debe ser tu pareja. Yo sé que los hijos son una de las cosas más importantes en nuestra vida. Para mí lo son. Yo sé que para las mujeres sus hijos son mucho, para las mamás los hijos son muchos más que para nosotros los padres. Por eso se dice que el corazón de madre y todas estas cosas. Pero voy a afirmar una realidad que he visto, porque muchas parejas se destruyen y porque muchas parejas pierden el sabor, esa llama y esa alegría en la vida de pareja. ¿Por qué? Porque cuando llegan los niños, la prioridad en la vida de pareja son los niños y no es tu cónyuge, no es tu esposo, no es tu esposa. Y eso no es parte del orden de Dios. Y podríamos revisarlo teológicamente, pero no es el tema hoy. Pero podríamos revisarlo teológicamente y demostrarte que tu prioridad, una vez lleguen los hijos, no son los hijos, sigue siendo tu pareja. Ahora, entender eso no es fácil, porque esta sociedad nos dice, y en los sentimientos y el instinto maternal dice que la prioridad son nuestros hijos. Por eso suceden cosas como esa. Escenas como esa pasan día a día cuando tu marido llega del trabajo, ¿verdad? Y llega, no sé, 6:30, 6:45, a la hora que sea, y tú estás con los niños poniéndolos a estudiar o dándole la comida, y él llega y sencillamente tú dices algo como esto: mira, mi amor, ahí está, sírvete, yo ahorita estoy ocupada con los niños. Pasa una vez y uno lo entiende. Pasa dos veces y uno lo aguanta. Pasa tres veces y uno se pregunta. Pasa cuatro y cinco veces y uno entiende que ya uno no es importante para ellas. Ellos no se los iban a decir, pero yo sí se los tenía que decir. Porque la lectura inmediata cuando pasan cosas como esa es entender que ya no somos prioridad para ellas. Ahora, caso contrario, ellas no son prioridad para nosotros cuando nosotros nos importa más nuestra mamá, nuestros amigos o los partidos de fútbol. ¿Por qué muchas de las conflictos de las parejas que yo atiendo en mi consejería es ella quejándose porque él juega mucho los fines de semana con sus amigos fútbol, y entonces él dice: es que a ella no le gusta que yo me vaya a jugar con mis amigos en la cancha. No tomo, no bebo, no estoy mujereando, no me estoy malgastando la plata en apuestas ni con mujeres. Yo no sé ella qué quiere, yo no sé ella qué piensa, pero yo se lo he dicho claro que yo no voy a dejar de jugar ni estar con mis amigos, tal. Lee entre líneas, papi, lee entre líneas. Lo que ella está diciendo es que tú le estás dedicando más tiempo a eso que a ella. Ella no se siente prioridad en tu vida. El problema no es el fútbol. Saqué de mi oficina a ella y le dije a él: somos amigos, ¿verdad? Sí. Sí, pastor. Le dije: bueno, no te voy a hablar como pastor, te voy a hablar como amigo y te voy a hablar como hombre. Y le dije: te voy a decir una cosa, ¿sabes cuál es el punto? El punto es que mi esposa nunca a mí me ha señalado ir a jugar fútbol. Mi esposa nunca se ha molestado cuando yo estoy alistando mis zapatos y tengo lista toda mi ropa en la cama porque en dos horas voy a irme a la cancha. Nunca, nunca se incomoda, nunca me ha negado eso. ¿Sabes por qué? Porque ella nunca ha sentido que el fútbol para mí supera o es más importante que ella en mi vida. Yo necesito que tú logres entender, y es que el punto no es sus amigos y el punto no es la cancha de fútbol. El punto es que tú no le estás dedicando, dedicando el tiempo, y no le estás haciendo a ella sentir prioridad en tu vida. A ver, les comparto algo aquí, que saliéndome un poquito del tema, les digo algo. Todas las mujeres que están en este lugar, escuchen bien, hombres que están aquí, todas las mujeres que están en este lugar decidieron unir su vida a un hombre. Lo eligieron ustedes, pero decidieron unir. Toda mujer decide unir su vida a un hombre. Les voy a decir por qué. Para ellas sentirse amadas, escuche bien, para ellas sentirse amadas, cuando una mujer se siente amada, cuando una mujer se siente cuidada, protegida, y cuidada y protegida para ella es: me siento amada. Cuando una mujer no se siente cuidada y protegida, no se siente prioridad para su hombre. Quizás una mujer no podrá tener todos los lujos, quizás no podrá tener todas las condiciones, pero mientras se sienta cuidada y protegida, que tenga un hombre a su lado, ella es capaz de tolerar y pasar por encima de cualquier circunstancia, porque se siente cuidada y protegida. Cuidada y protegida para ellas es sentirse que yo soy su prioridad para él. El problema de nosotros y el problema de los matrimonios es que muchos de nosotros nos concentramos en producir dinero, en tener una casa linda, en tener el último televisor, en tener aire, las comodidades, carro, automóvil, pagar un buen colegio para las niñas, pero no trabajamos para sentir que nuestras mujeres se sientan prioridad para nosotros. Mientras ellas no se sientan prioridad, cualquier cosa les va a incomodar, porque ellas nacieron para ser prioridad. Es naturaleza de la mujer sentirse que son las más. Necesitas entender eso de la mujer. Pero nosotros no somos así. Ahora, ¿qué es sentir que un hombre se siente amado? ¿Qué es que un hombre se siente amado? Es importante que ustedes, las mujeres, sepan qué es para el hombre sentirse amado. Para el hombre se siente amado cuando el hombre se siente respetado. El amor para la mujer es protección, seguridad, cuidado, traducido en prioridad. Para el hombre amado, sentir que ella me ama, es sentir que soy respetado. Cuando sentimos que nos irrespetan, se nos sale todo de control. De las cosas que nosotros, por las cuales peleamos, gritamos, es cuando nos sentimos irrespetados por ella. Ahora, ¿cuándo nos sentimos irrespetados? ¿Cuándo tu marido se siente irrespetado? Porque aunque todos somos hombres, no todos somos iguales. Pero yo te voy a decir cuando yo me siento irrespetado. Yo, se trata de mí. Yo me siento irrespetado cuando yo llego a casa y encuentro la casa vuelta un desorden. Yo. Y mi esposa lo entendió bien. Pero yo me siento irrespetado, porque decidí levantar un hogar y un lugar donde yo me sienta cómodo y quiera llegar y sienta que es mi lugar de comodidad. Y cuando llego a mi hogar y a mi lugar y está vuelto o patas para arriba o vuelto un ocho, yo me siento irrespetado. Pero ese soy yo. Gracias a Dios, dirán muchas de ustedes, gracias a Dios no eres mi marido. Bueno, pero tendrás que descubrir cómo tu marido se siente irrespetado. Pero voy a soltar otra cosa que nos gusta a todos los hombres, y espero que me apoyen con esto. Nos sentimos irrespetados cuando no nos dan la vida sexual que queremos. No solo rían, digan amén. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque está demostrado que una de las necesidades primarias del hombre dentro de la vida de pareja es el sexo. Y está demostrado que el sexo para la mujer es del tercer, cuarto, quizás quinto lugar en las prioridades de la vida de pareja de las mujeres. Y para nosotros es lo primero. Y lo segundo es el sexo. Y lo tercero es el sexo, después que vengan el resto de cosas. Es así. Por eso las mujeres dicen, ustedes nada más piensan es en eso. Están enfermos, ustedes nada más piensan es en eso. Ah, yo sé que lo han pensado, algunas ya se atrevieron a decirlo, ¿verdad? A él pues, pero siempre se lo dicen a sus amigas, ¿verdad? O a la pared. Pero es verdad, siempre pensamos en eso. Y ¿sabe cuál es el problema? Pregúntaselo a Dios. Dios nos hizo así. Ahora, escuche bien, eso es amor. ¿Qué es amor para los hombres y qué es amor? Es necesario que puedas interpretar eso de manera correcta, porque si no, nunca vas a poder vivir o convivir con esa sociedad. ¿Sabías que el Estado Civil colombiano define una relación de pareja como una sociedad? Y en la sociedad necesitas tener las cosas claras para que funcione. En toda sociedad, ¿verdad? Entonces, si tú y yo vamos a ser socios, entonces yo pongo el trabajo y yo pongo lo que sé y tú pones el dinero. Y vamos así, y las sociedades quedan bien y se trabaja de esa manera. Dice, cuando se rompen las sociedades es porque las cosas no están claras. Entonces, el Estado Civil colombiano define una relación de matrimonio como una sociedad. Es un estado bilateral, una sociedad. Y para eso, para que funcione, esa sociedad necesita conocer sus necesidades y conocer las demandas del uno para el otro. Entonces, cuando tú entiendes todo esto, podrás comprender qué hacer para poder divertirte en pareja. Ahora, la pregunta entonces que nace aquí es esa pregunta que quiero que vean ahí, que puedan leerse el uno al otro, ¿verdad? Es, ¿qué está fallando entonces? ¿Qué es lo que está fallando? ¿Ya? Muy bien. Eso, gracias. ¿Qué está fallando? La pregunta es, ¿qué está fallando en mi relación por la cual yo hoy no me estoy divirtiendo? Por la cual hoy mi relación de pareja es, bueno, tocó, bueno, ya, bueno, sí, bueno, Dios, tú dijiste que hasta que la muerte nos separe, hay dos maneras entonces, Señor, o nos morimos, o tú vienes pronto, y esto se acabó. No, no, y no es justo sufrir el matrimonio. La relación de pareja no se hizo para que la sufriéramos, sino para que lo disfrutáramos. ¿Para en qué estamos fallando? Déjame y converso algunos elementos, ¿verdad?, en esta primera parte, de que podamos pensar un poquito en qué estamos fallando. Y luego en la segunda parte hablamos de los consejos, algunos consejos que les voy a dar para poder entrar a qué, a tener una relación que nos divierta y poder vivir una relación fantástica, ¿ok? ¿Qué está fallando entonces por el cual hoy nuestra relación de pareja no lo disfrutamos? Número uno, yo diría que la dejadez. A ver si me ayudas ahí, porfa. Muy bien. ¿Lo que sigue? Ok. La primera es la dejadez, ahí. Una de las cosas que yo considero importante cuando hablo de esta palabra dejadez, estoy hablando de que es habitual que cuando llega la costumbre y nos acomodamos mucho a la relación, sobre todo cuando ya tenemos muchos años, es a perder el interés por vernos bien. Perder el interés por vernos bien. ¿Qué fue lo que te atrajo de ella y de él? Yo sé que cada uno de ustedes, cuando vivieron su relación, existe siempre la atracción física. Por ahí arrancó todo. Y por ahí se sostienen muchas de las cosas, ¿verdad? Pero escuche bien. Uno de los peligros que tenemos es en el matrimonio, a medida que va pasando el tiempo, es que permitimos que la cotidianidad nos lleve a este elemento de la dejadez. Es decir, ya no tenemos interés en el cuidado personal, en el vernos bien. Somos dejados. Y no solo con nuestro aspecto personal, sino también con las cosas de la casa. Escuche bien, tener una casa agradable, un hogar agradable, no se necesita tener los muebles de último lujo. Se necesita solo tenerlo limpio, que huela bien, ordenado, cada cosa en su lugar, y se va a ver una casa bonita. No se necesita tener dinero para tener un hogar agradable, que cuando lleguen tus amigos, wow, qué bonita está tu casa. No se necesita tener dinero para eso, solo se necesita ser intencional en ser cuidadoso. Y una de las cosas que hace que nuestra relación entre en este elemento, ¿verdad?, de no disfrutar, es que por el tiempo dejamos de cuidarnos personalmente. Entonces, cuando tenía 16, 17, 18, era un tipo de ejercicio. Ahora la barriga te crece demasiado. Ahora esto, ahora aquello, ¿verdad? Mientras él te iba a visitar, tú siempre, cuando él llegaba, estabas recién bañada, peinada, olías bien, usabas tu splash, ¿verdad? Tú bien perfumada. Ahora ya no. Ahora él llega, hueles a cebolla, hueles a grasa, todo el día cocinando y cosas como esas. Y una de las cosas es que ya no tenemos el cuidado personal. Y ese tipo de cosas son de eso que la Biblia llama las pequeñas zorras que dañan la viña. Porque son temas tan delicados que a veces nos da miedo decírselos a nuestra pareja. Que ahora sales con él, cuando eran novios, vamos al centro comercial, vamos al Santa Fe, o vamos a aquel, o vamos al otro, o vamos al centro comercial del tesoro, bien bonita, te maquillabas, te peinabas, te pasabas la plancha, ¿verdad? Te planchabas el cabello. Ahora no, ahora ya sales y ni te maquillas, te pones cualquier cosa, ¿verdad? Y cosas como esa. Antes, cuando ibas a visitar, ibas bien limpio. Ahora no, ahora te pones un pantalón rojo con una camisa verde. Dime, ¿con qué pega eso? Con nada, pero tú eres así. Y ella se queda así como, pero le da pena decirte que no le gusta cómo te ves. ¿Por qué? Porque a través del tiempo dejamos de pensar en vernos bien. ¿Sabías que aunque yo decidí casarme para toda la vida, yo decidí amarla para toda la vida? Y entender, lleva implícito amar a mi mujer toda la vida, es lograr que ella siga deseándome, que yo le siga provocando, que yo le siga interesando. Entonces, eso demanda que yo esté atento todos los días. con mi estado físico. Porque yo tengo mi vida, mi aspecto físico tiene siempre que agradarle a ella, y el aspecto físico de ella tiene siempre que agradarme a mí. Porque cuando ya ella me deje de agradar, van a haber otras que me van a agradar. Pastor, ¿y eso es verdad? Sí, es verdad, porque soy hombre. Y la naturaleza normal del deseo es parte de nuestra vida. Y nuestros ojos son así. Dios nos creó así. Todo aquello que nos deslumbra y que nos crea belleza nos agrada. Entonces, mi esposa tiene que esforzarse por mantener siempre que, total, que es de agradarme en su aspecto físico. Y no sentirse que, porque como ya nos casamos, ya hasta que la muerte nos separe, allá como sea, te tocó. Y no es que me tocó. Entonces, la dejadez es uno de esos elementos que parece que se introducen en la vida de pareja, y entonces ya no hay como esa química, como le llaman hoy los muchachos de hoy. Siento una química, ya no hay una atracción. ¿Y por qué ya no hay una atracción? Porque ya no hueles bien, ya no te vistes bien, ya no te cuidas la barba, ahora como sea, ¿me entiendes? Y cosas así. Quizás a tu mujer no le gusta tener cercanía y contacto físico contigo cuando estás muy barbón, porque le puya, le parece, no sé. Y tú te va y te viene, porque al final es tu barba y a ti te gusta. Pero déjame decirte que no es así. Cosas como esa, ¿verdad? Entonces, no puedes permitir que esas situaciones comiencen a presentarse día a día en tu relación de pareja, no importando los años que tengamos. Pregúntale cómo quieres verte para ella. Pregúntale cómo quieres verte. ¿Sabías que yo me visto es para agradarla a ella, y ella se viste para agradarme a mí? Yo no me visto simplemente porque a mí me gusta. Yo me visto porque quiero agradarla a ella. Yo me visto porque quiero atraparla, quiero atraerla, quiero que le guste, quiero que cuando me vea se quede así muda. Yo me compro la colonia o el perfume que le gusta a ella, no el que me gusta a mí. Porque quizás el que me gusta a mí, ese no me gusta. Y ya. Y muchos de ustedes le ha dicho a su esposa que esa colonia no le gusta y se la siguen comprando porque le gusta a ustedes. Pues déjeme decirte que ustedes ya no viven para ustedes, viven para ella. Y lo contrario, ya no viven para ustedes, viven para él. Ajá, y entonces, ¿sí ves? Ese elemento de la dejadez. Otra de las cosas que está fallando es el tiempo juntos. Pensemos un poquito en ese tiempo juntos. Otra señal que indica que las cosas no están saliendo bien es que ya no tenemos necesidad o ganas de pasar mucho tiempo juntos, ¿verdad? Hemos perdido, hemos establecido prioridades por separados, y eso puede hacer ya mella en el matrimonio, es decir, un vacío en el matrimonio. ¿Por qué? Porque ya no pasamos mucho tiempo juntos. Usted dirá, pastor, pero son 15 años de matrimonio. Yo tengo 15 años de matrimonio. Tengo que confesarles algo, que a veces nuestra relación en casa parece como si fueran hermanitos. Y a veces nos confundimos, porque como nos vemos el desafío juntos, parece que ya estamos pasando tiempo juntos. Entonces, como nos vemos la novela juntos, o el programa, o las noticias juntos, o cenamos juntos, ¿verdad? Porque comemos la cena, y entonces parece que eso es tiempo juntos. Y no estoy hablándote de eso, porque es natural que compartan en la misma casa y se van a encontrar en actividades por igual. Pero no estoy hablando de eso, estoy hablando de realmente qué tiempo pasan juntos en intereses particulares o en un interés común que a ambos les guste. ¿Qué tanto de la semana dedican tiempo para estar juntos? ¿Sabían que hasta el año pasado mi esposo y yo mantenemos un elemento y una dinámica en nuestra relación? Y es que decidimos un momento hace como 10 años atrás, hicimos un pare, evaluamos nuestro matrimonio y descubrimos que teníamos poco tiempo para compartir juntos. Habían llegado los niños, esto y lo otro. Comenzamos a tomar decisiones, y una de las decisiones que tomamos para poder disfrutar nuestra vida en pareja fue sacar un tiempo para nosotros. Su trabajo, mi trabajo, porque ella trabaja en la empresa secular y yo obviamente en la iglesia. Entonces, cuando ella descansa los fines de semana, para mí es mi mayor ritmo de trabajo. Mi mayor ritmo de trabajo comienza viernes, sábado y domingo, obviamente en esa temporada. Y eran los tiempos, ella ya viernes y ya terminaba de trabajar. Entonces, si tú te das cuenta, hay dos momentos de vida completamente diferentes. Y si no hacemos algo por cerrar esa brecha, nos íbamos cada vez más a distanciar y nuestro matrimonio iba a entrar más en la rutina. Entendimos que teníamos que ser intencionales y decidimos escoger un día obligatorio de exclusividad para nosotros. Decidimos que eran los jueves. Los días jueves, a partir de 8 de la noche hasta la hora que el sueño nos topara, era nuestro. Ese día dormíamos a las niñas bien temprano y si queríamos salir, buscábamos a alguien que se quedara en casa. Teníamos a la suegra cerca, a mi cuñada, a algunos amigos que se quedaran. Ya las niñas dormidas seguramente no se levantaban más. Y si queríamos salir a cine, a caminar, a trotar, a comernos un helado. Pero de 8 de la noche, o nos quedábamos en casa, dentro de la habitación, viendo películas, o en la sala, jugando lo que algún juego de mesa. Pero de 8 de la noche en adelante era el tiempo de nosotros. Apagamos todos los celulares, no habían llamadas, no había nada, era de nosotros. Y no era para hablar de las niñas, y no era para hablar del trabajo, no era para hablar de la iglesia ni del ministerio, no era para hablar de mi suegra ni de su suegra, no era para hablar, era para solo disfrutarnos, era para conocernos, era para hablar de nosotros dos nada más. Y lo mantuvimos por 5 años esa dinámica. No saben cuánto nos unió y cuántas cosas hicieron posible esa decisión que tomamos de pasar tiempo juntos. Ese era el tiempo de los dos. Ahí no existían niños. Ahora, el tiempo de los niños eran los domingos a partir de 5 de la tarde, de 4 de la tarde o 5 de la tarde hacia el fondo. Era el tiempo de estar con nuestras hijas y no era negociable. El de los jueves no era negociable. A mí me podían llamar de la iglesia o algún hermano: no, mira que mi hijo está a punto de tirarse por la ventana. Si se tira, mañana voy y lo visito si se salvó. Pero es así. Sonará cruel, sonará rudo, pero ella siempre entendió que no hubo nada alrededor que no fuera más importante que el tiempo que era ella o yo. Y así fue. Pasar tiempo que juntos. Y hoy no estamos pasando tiempo juntos. Venimos a la iglesia y creemos que eso es pasar tiempo juntos. La verdad es que no. Yo vengo a la iglesia es a oír a Dios y alabar a Dios, pero no vengo a estar con mi esposa. ¿Aló? Vamos a visitar a mi suegra o a mi mamá y creemos que eso es pasar tiempo juntos. No te equivoques, eso no es pasar tiempo juntos, porque te aseguro que él a la media hora está desesperado y quiere irse. Pero tú estás feliz porque tú estás donde tu mamá y tú puedes pasar toda la tarde donde tu mamá. Pero él no quiere pasar toda la tarde donde tu mamá, te lo aseguro. Entonces, pasar tiempo juntos. Tercero, muy bien. La comunicación es otro elemento que creo que está haciendo que nosotros no podamos disfrutar nuestro matrimonio, ¿verdad? La falta de comunicación o una comunicación que no es eficaz. Porque todos nos comunicamos, pero no somos eficaces en la comunicación. No resulta terminando las peleas, Edgardo, diciendo: ah, pero yo no quise decirte eso. En ningún momento yo hice que mi intención era decir que te sintieras así. ¿Pero por qué? Porque nuestra comunicación no es eficaz. Claro que nos comunicamos, pero si tu pareja no está entendiendo el mensaje, asegúrate que tu pareja entiende. Uno de los problemas que tienen las mujeres y que demandan mucho de la comunicación de los hombres es que ustedes creen que nosotros tenemos ese, intuimos rápidamente la velocidad que ustedes tienen para interpretar situaciones. Nosotros no. Se ha demostrado que ustedes son multitask, nosotros son una sola cosa. Recuerden cuando ustedes eran niños y los mandaban a la tienda. Bueno, a mí me mandaban a la tienda mi mamá me tenía que mandar máximo 3 cosas, me mandaba a la tienda, porque como me mandaran 4 se me olvidaban 3, solo una cosa traía. Y desde niños somos así. Entonces las mujeres no, las mujeres a nosotros nos mandan al supermercado o algo. Mira, recuerda que hay que traer una cartulina, 2 pliegos de cartulina color tal, una goma silicona, ahora porque hay que hacerle un trabajo al niño. A la niña, ahora que llegue, sí, claro, mi amor, escríbeme por WhatsApp. Ella se lo olvidó, pero ya te lo dije, no tengo tiempo, estoy en la cocina. Y resulta que él llegó y trajo todas las cosas completamente. ¿Y qué era? Sí, dame 2 cuadernos, dame 3 lápices, porque debe ser eso que se la habrá acabado el niño. Y llegas y solo 2 cosas funcionan y el resto no las traíste. ¿Por qué? Porque somos así. Pero tiene que ver con un problema de qué, de comunicación. Entonces asegúrense, mujeres, que cuando intentas decirle algo a tu marido, él entiende y sabe que recibió el mensaje que es. Porque ustedes dan por sentado que nosotros lo entendemos todo. Una de las cosas que a mi esposa le disgusta, Sara, es que yo le pregunte 2 y 3 veces la misma cosa. ¿Cierto? Ok, yo sé que a muchas de ustedes también. Mi esposa le molesta, ya te lo dije. A las 5 minutos, nena, y si cuando estoy en el lugar la llamo, nena, ¿qué fue lo que me dijiste? Que te dije que, pero no te moleste. ¿Pero por qué? Primero porque, por lo menos en mi caso, yo soy muy olvidadizo, ¿verdad? Tengo atención dispersa, ¿verdad? Y prefiero que preguntar. Entonces ya ella hoy dice, a ver, dime lo que te dije que tienes que traer. Entonces yo le respondo, ah, me dijiste que esto de este color, esto. Ah, ok, voy saliendo. Nene, vuélveme a repetir, ¿qué es lo que vas a hacer? No, voy a hacer esto. Ah, ok, ella se aseguró. Y hemos entendido que de esa manera no se nos escapa nada. Muchos de los problemas de pareja tienen que ver con qué, con la comunicación. Y con la comunicación a nivel de la relación de los hijos, en todos los aspectos, ¿ok? Cuarto, la confianza. La confianza. Una de las cosas que está haciendo que hoy esté fallando la relación de pareja y que no podamos divertirnos tiene que ver con la confianza. La pérdida de confianza en tu pareja. La duda sobre la veracidad de vuestra relación. Situaciones confusas en el pasado. Situaciones confusas en el presente. La confianza. No hay ninguna relación que pueda sostenerse a través del tiempo feliz. No hay ninguna relación que pueda disfrutarse si la columna vertical de toda relación es la confianza. No hay. Podrán tener el dinero, podrán irse a Barú, podrán irse de vacaciones 2 veces al año, podrán tener todas las comodidades que quieran, pero no hay nada que haga que una pareja pueda disfrutarse si no hay confianza. Y una de las cosas que hay que ajustar rápidamente es cómo lleno a mi pareja de la confianza que ella necesita para que se sienta segura en la relación que estamos teniendo. Yo sé que a nosotros los hombres este tipo de cosas nos hacen pensar o sentir que perdemos nuestra libertad. Porque he escuchado a muchos hombres decir, es que ella tiene que confiar y punto. No es así. Entendí un día que necesito tener actos concretos que llenen a mi esposa de confianza. Y hay temporadas donde tengo que lograr sacarla de ese abismo donde ella se siente de inseguridad o porque pasaron situaciones en el pasado que realmente la hicieron sentir así. Por eso ella dice, pero ¿cómo quieres que no te pregunte, no esté pendiente? Sí, ya tú sabes. Entonces necesitamos tener hechos concretos para tomar a nuestra esposa y tomarla de la mano y sacarla de ese vacío en la que ella está, de ese lugar oscuro donde ella está, donde cualquier cosa le recuerda, donde cualquier situación le introduce en un mundo de desconfianza, porque es así, porque ya fue marcada, porque ya fue tocada, porque ya vivió una situación. Entonces nosotros que tuvimos esa responsabilidad y que fuimos culpables de eso, porque quizás lo fuimos, necesitamos que asumir, porque ser hombre es asumir los pantalones y tomar hechos concretos que la ayuden. Y si lo que la va a ayudar es yo liberar y no tener clave en mi celular, pues entonces no tendré clave en mi celular. Pero si te voy a demostrar que realmente tú eres mi prioridad y yo realmente entiendo que eres tú lo que quiero, yo voy a tomar un paso concreto. Y si para ti te llena de confianza, yo quizás no estoy de acuerdo, no es lo que yo quisiera, pero si eso es lo que en el momento necesitas, eso es lo que voy a hacer. Está bien, toma, aquí está. No hay claves. Hasta que la saqué de ese sótano oscuro. Hasta que le saqué de ese hueco oscuro. Y ella ya no tiene temor de que yo con quién hablo, con quién que veo, por qué me la paso tanto tiempo en el celular, ¿verdad? Entonces cosas como esa. Ah, sí. Entonces ya cuando respondo no me tengo que levantar e irme muy lejos de ella para hablar. Ah, pero estoy hablando con mi jefe. Es que me llamó mi hermano, es que me llamó mi mamá, es que me llamó mi papá. Todo lo quieres, no, porque ya hay un antecedente. Entonces yo voy a dar un paso y responde, ah, hola mamá, ¿cómo estás? Y ¿para qué? Para ella llenarla de confianza. Pero detalles como eso que parecen ser insignificantes son detalles que siguen siendo ¿qué? Generando ¿qué? Huecos y generando ¿qué? Profundidad. Necesito tomar decisiones que llenen de qué, de confianza a mi pareja, a mi pareja. ¿Qué es lo que pasó, sucedió, que ella no confía, que no está segura de lo que yo siento por ella o de lo que siento por él? Necesito llenarlo de confianza. Escucha bien. Y no solo estoy hablando para la mujer, del hombre para mujer, estoy hablando de hombres para las mujeres también. ¿Tu esposo se siente realmente confiado en que tú eres lo más importante en su vida? Necesitas llenarlo de confianza. Necesitas afirmarlo. A nosotros también nos gusta que nos digan que nos aman, que nos quieren, que nos vemos bonito, que ese color de camisa nos queda bien. Wow, me encanta cómo te quedó ese corte de cabello. Porque siempre se ha dicho que es que, ay, me corté, me pinté y no se ha dado cuenta. Pero te pregunto, ¿cuántas veces le dice cada vez que él viene de la barbería, nene, ese me gusta más, te ves bonito? O el color de camisa que te luce. ¿Por qué? Porque necesitamos llenarlo de qué, de confianza. Escucha bien. ¿Por qué? Porque cuando él llega al trabajo, la secretaria o la amiga o la compañera le va a decir, te luce el verde. Y lleva 4 años de casado contigo y él nunca supo que el verde le quedaba bien. Así que creó una admiración y conectó con su amiga de trabajo solo porque su amiga de trabajo le dijo que el verde le quedaba bien. Tú dirás, pastores, sí, eso está demostrado ya que pasa. No te estoy inventando nada. Él conectó con su compañera de trabajo solo porque ella le dijo que con el verde quedaba bien. Porque él llenó su autoestima, lo llenó de confianza. Y le tocó un punto que todo hombre necesita y es ser afirmado. ¿Necesitamos ser qué? Afirmados. Muy bien. Y una más para parar hasta aquí de las cosas que estamos fallando. Pensemos, evaluemos y luego voy a entrar en la etapa de la segunda parte, en los consejos. En los consejos. Muy bien. Expresiones de afecto y vida sexual podemos estar fallando. En las expresiones de afecto y en nuestra vida sexual. Esto es uno de los factores que influyen más en el futuro de toda relación. Dado que los planes y proyectos van disminuyendo. ¿Es cierto? Van disminuyendo. Y ya no celebramos cosas de la vida como antes. Estoy hablando de las expresiones de afecto y nuestra vida sexual. Son dos cosas completamente diferentes. La parte afectiva y la parte de contacto físico y de la vida sexual. Escuchen bien. Las mujeres responden al sexo. Las mujeres responden sí o sí a la vida sexual a la medida que se sienten conectadas afectivamente con su pareja. Nosotros, por el contrario, no. Nosotros respondemos al sexo no necesariamente cuando nos sentimos conectados afectivamente con ellas. Cuando hablo afecto, estoy hablando de las emociones. Las mujeres sí o sí conectan su vida sexual con las emociones. Nosotros no. Escucha, te lo voy a demostrar de la siguiente manera. Puedes estar bravo, pero si ella te cucurra, te soba los cachetes, te toca y se muestra desnuda, se te quita la rabia y dices sí. Joder, me cae bien, brother. Gente así es que yo necesito de amigo, que no le da miedo decir la verdad. Es así. Y yo sé que es así, pero las mujeres no. Las mujeres están enojadas y no la beses. Que ella no interprete que quieres sexo, porque ahí sí que es peor. Porque cuando ella está enojada, cualquier abrazo, cualquier caricia, es que ahora quieres eso. ¿Cierto? ¿Cierto? Me caes bien, amiga. ¿Por qué? Porque somos diseñados de manera diferente en nuestra vida sexual. Y bueno, eso será toda una conferencia para después, ¿no? Pastor, usted decidirá cuándo. Que de eso sí estamos preparados bastante. Pero escuche bien, solo anticiparte un par de cosas importantes. ¿Por qué no nos divertimos? Porque ya afectiva, las expresiones de afecto ya no existen. Ya no recordamos fechas, ya no celebramos esto, ya no hay una rosa, ya no hay una serenata, ya no hay la dedicación. ¿Hace cuánto no le dedicas una canción a tu esposo o a tu esposa? Una frase. De algo que escuchaste que te gustó, un poema. Ya no hay expresiones de afecto. Entonces, y como ya no hay expresiones de afecto, ¿qué es lo que está pasando en la relación hoy? Hay una desconexión afectiva. Escuche bien, todas las parejas que yo he atendido en crisis, que hacemos todo un diagnóstico y entramos en un proceso terapéutico para ayudarle, descubrimos que llegan al punto de pensar divorciarse porque hace años ya están divorciados afectivamente. O sea, ya están separados afectivamente. Es que el divorcio y la separación no llega simplemente porque sí. Y muchos creen que el divorcio y la separación llega porque llegó otra, que se metió un tercero. Y un tercero no necesariamente tiene que ser un hombre o una mujer. El tercero puede ser el trabajo. El tercero pueden ser los hijos. El tercero puede ser el hobby, el fútbol. El tercero puede ser el trabajo. El tercero puede ser la empresa. El tercero puede ser el dinero. Las razones cuando hay un tercero que separa el matrimonio no necesariamente tiene que ser el sexo opuesto o una pareja diferente a mí. No, hace rato está separado. Que porque hace rato está separado facilitó que llegara alguien. Pero hace rato estás desconectado de tu pareja y no te habías dado cuenta. Porque parece que como ya tenemos 10 años de matrimonio y ya mis hijos tienen 13, 14 o 9 o 10, ya él no se va a ir, o ya ella no se va a ir, o ya no necesitamos este tipo de cosas. Y es la mentira más grande que existe en la sociedad y que nosotros no podemos comprar. Necesitamos conectar otra vez con expresiones de afecto. Saludar, buenos días por lo menos. Hay parejas que ni siquiera los buenos días se dan. Hay parejas que ni siquiera el hasta luego. Chao mi amor, nos vemos pronto, te espero esta noche. Nada, no hay expresiones de afecto. No hay un abrazo, no hay un gracias. Y nosotros los hombres somos malagradecidos porque creemos, y después de tanto tiempo de matrimonio, creemos que ella está en la obligación de atenderme. No está en la obligación de atenderte. Ves quitándote eso de la cabeza, papá. Porque nuestra cultura machista y nuestra cultura regionalista, ¿verdad?, nos lleva a concebir de que es que como tú eres mi esposa, tú estás en lo, no, tú no estás en la obligación. Decidió hacerlo porque te amaba. Ahora, el día que ya no te ame, porque afectivamente ya no conecta contigo, desde ese día no te atiende como te atendía al principio. Y ahora tú te quejas y tú le dices, es que ya tú no me atiendes como antes, es que ya tú no estás pendiente de mis cosas como antes. Ahora pregúntate, ¿por qué ellas responden y por qué ella se ha distanciado y por qué ella ha perdido tanto el interés hacia tus cosas y por qué ya no prioriza en tus cosas y por qué ya no se entrega como antes? Porque hace rato se desconectó contigo afectivamente. Tenemos la mujer que nos merecemos. Tenemos la mujer que nos merecemos. Yo espero que entiendas esa frase. ¿Por qué? Porque ella ya no te cuida como antes. Porque ella ya no te alista la ropa como antes. Porque ella ya está dejada. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque hace rato se desconectó afectivamente. Porque ya no se siente inspirada. Porque ya no se siente amada, porque ya no se siente prioridad. Y entonces ella toma una decisión y dice, ay, yo tampoco voy a estar tan. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Ok? Y expresiones en nuestra vida sexual, que es completamente también importante, ¿verdad? Si es cierto que el sexo se va reduciendo por varios elementos. Número uno, la edad, las ocupaciones. Biológicamente también se dice que a partir de los 40 nuestro apetito sexual no es el mismo, aunque se disfruta mucho más porque se supone que es más maduro. Pero la vida sexual en la pareja va creciendo y va madurando. Lo que es cierto es que también tiene que ser importante. Y para divertirnos en la vida de pareja, la vida sexual, necesitamos darle prioridad. Y yo sé que para las mujeres quizás la vida sexual no es una cosa que para ella sea fundamental. Y te voy a demostrar por qué. Porque no esperes que ella en la noche pueda querer disfrutar y esperarte con los brazos abiertos si durante todo el día tú la ignoraste, la maltrataste y la descuidaste. Pero nosotros somos tan conchudos que queremos eso. Queremos en la noche llegar y tener a nuestra esposa lista para lo que nosotros queremos. Pero durante el día no le preguntamos cómo te fue en la cita, lograste resolver el almuerzo porque te dejé poco o no había. No, viste, va y te viene. Ha estado enferma, se levantó con dolor de cabeza, tú te fuiste y ni una llamada, ni un mensaje. Y pretendemos llegar en la noche y nosotros ser los reyes. Eso es lo que pasa en el día a día. Y no sucede. No será posible. ¿Por qué? Porque hay una desconexión que afectiva. Entonces, estos son los elementos que necesito que comiences a cuestionar, a preguntarte, a distinguirlo.